La entrevista. Encuentro con los protagonistas.
Amigos, hoy en este espacio, en el espacio central de las 9 de la mañana, pasadita ya a las 9 de la mañana, pero desde el lunes próximo, compartiendo una mirada más en las mañanas de Puntos de Vista, y en este caso la que nos proporciona Factum. Hoy nos acompaña el sociólogo y director de Factum, Eduardo Botinelli. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Luis.
Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Gracias por acompañarnos. Y bien, como anticipo, si bien obviamente hay mucho insumo para conversar esta mañana, pero como anticipo de lo que haremos en este trabajo conjunto entre Radio Uruguay, Puntos de Vista y Factum a partir de la semana que viene, ¿no? Tratando de tener semana a semana, en ese arranque de semana, los días lunes, una aproximación a partir del análisis político de lo que está pasando y también poder poner todos los elementos que nos otorga el trabajo que ustedes hacen a propósito de la opinión pública, ¿no? Donde decíamos hoy más temprano, las encuestas electorales son un elemento, pero ahí hay muchos más.
No, sin duda, para nosotros es súper interesante y un desafío estar acá, es un esfuerzo, obviamente, estar pensando, ¿no?, los temas, siguiendo, pero es parte de la labor que hacemos. Me parece que es un buen lugar para estar cotidianamente y no que sean lo que hemos tenido durante mucho tiempo, contactos esporádicos o puntuales en función de determinados hechos, sino también ayudar o plantear una mirada, una mirada no solamente de lo coyuntural, que sí es importante, sino también una mirada de lo que va sucediendo, lo que se va construyendo o deconstruyendo el país a lo largo del tiempo, ¿no? En el país y también en la región y en el mundo, ¿no?
Sí.
O sea, hay cuestiones que nos pueden tocar en cualquier momento de lo que está sucediendo fuera del país, ¿no?
Y el seguimiento semana a semana nos da la posibilidad de ir profundizando en esos temas, ¿verdad? Que nosotros, desde el punto de vista del programa y de Radio Uruguay, esto no nos inhibe para la audiencia, va esto de escuchar otras voces, de tener otras visiones, pero nos vamos a respaldar, y creo que respaldo es lo que tiene Factum, indudablemente, a través de su trabajo durante muchas décadas, en lo que nos pueden estar aportando Eduardo, pero también Oscar Botinelli y el resto de los integrantes cada semana para un periodo que viene cargado en intensidad cada vez más.
Viene movido. Arrancó un año atípico para lo que estamos acostumbrados, que sea enero, ¿no? Diría que esta semana de turismo y carnaval debe ser de lo más tranquilo que hemos tenido hasta ahora, por lo menos.
Estamos al lunes.
Porque es lunes, claro.
La semana pasada fue intensa.
Pero sí,
hubo dos grandes noticias que van a seguir trayendo consecuencias a lo largo del año, ¿no? Que imagino que van a seguir de cerca ustedes.
Sin dudas, sin dudas yo creo que este es un punto más de algo que mucho más profundo que ha cambiado, ¿no? O sea, estas investigaciones o estas salidas públicas de manejos de los fondos públicos son recibidos de una forma distinta por parte de la población que lo que hubiese sido hace unos años, ¿no? Es decir, como que cambió la sensibilidad ética, si se quiere, o el termómetro o la vara con la que se mide determinados comportamientos de gobernantes o exgobernantes. Creo que ahí hay un factor fundamental para entender lo que está pasando. No es solamente que se usó o no se usó, sino cómo se está evaluando hoy desde la... Primero el periodismo, ¿no? Porque el periodismo está poniendo un foco en cosas que no se miraban.
Sí, está la ley de acceso a información que ha colaborado mucho.
Sin duda. Y también desde la población. Y creo que gran parte de este cambio tiene que ver el gran caso Sendic, digamos, ¿no? Como que fue un hecho que terminó de desbordar un vaso, ¿no? Del descontento que había con la población, la población con los políticos. Como que eso fue acumulándose y termina cuando empiezan a conocerse las cifras de ANCAP sobre todo, más que las pérdidas que hubo, los sobrecostos en las obras, lo que uno siente es como que se materializa en cosas puntuales, que es la fiesta de $360,000 como derroche de ANCAP y el short o el colchón o lo que haya sido que se compró, digamos, como una cosa material que uno sabe que compra para uno, sabe cuánto sale, uh-huh, y lo compra con dinero que no es propio.
Y el tema, ¿no?, del título no tuvo.
Bueno, no, y ese es, claro, ah, eso ya es directamente con Sendic, digamos. Bien. Eso es mucho más personal. Bien. ¿No? Lo otro es más como un conjunto de elementos que llevan a cómo se están manejando los fondos públicos por parte de las autoridades.
Uh-huh. Claro, a ver, si el caso todavía tiene varias instancias más, ¿no? Porque tenemos un asunto en la justicia que todavía no se dirimió absolutamente, uh-huh, y veremos qué define la jueza, pero tenemos el pedido de procesamiento fiscal, tenemos la actuación a nivel de la justicia y de la comisión investigadora, y tenemos sobre todo, que creo que eso es lo que parte aguas, Eduardo, es que estamos hablando de un vicepresidente de la República que renuncia ante esta situación, algo que en Uruguay no había ocurrido.
No había ocurrido. Y de hecho, a ver, se suma un nuevo. Este pedido de procesamiento también, sí, es histórico. Es la primera vez que se pide el procesamiento de alguien que haya ejercido la presidencia de la República en algún momento, por lo menos en forma constitucional. O sea, este, sí, caso, sí, rompe muchas cosas que no habían sucedido, ¿no? Y, sí, y a ver, sin duda esa renuncia del vicepresidente es un hecho muy fuerte. Uh-huh. Que creo que pasó más desapercibido, digamos, como que rápidamente quedó, ¿no?
Sí. Pero es lo que la historia seguramente va a recoger.
Sin duda, sin, sí, duda, sí, ¿no? Y creo que sí, fue muy mala imagen en el exterior, ¿no? O sea, uno miraba los titulares en el mundo entero y era, renunció el vicepresidente por un caso de corrupción. Claro. Como pasó en Brasil, como pasó en Argentina, como pasó en, sí, ¿no? Sí, sí. Como que se equiparaba a Uruguay cuando realmente no son equiparables, ¿no?
Sí, sí.
Por más que haya críticas de todo tipo, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, ¿el uruguayo está más exigente? Y te pregunto otra cosa. A partir de todo esto que está sucediendo, ¿puede haber un cambio para bien a nivel político de que las cosas sean más transparentes, en definitiva? Ahora hablábamos hace unos minutos con el diputado Umpierres del Partido Nacional, que preside esta comisión investigadora, ¿no? De todo lo que ha sido el financiamiento de los partidos, pero también de las campañas electorales. ¿Puede significar, en definitiva, pasar raya y decir, bueno, al final de cuentas esto nos está haciendo bien como sociedad, pero también hacia la interna de los partidos?
Sí, sin dudas. A ver, y voy a decir algo que quizás no sea del todo compartible, que es que creo que le hace bien, pero también creo que en parte está como un poco, no sé si pasado de la raya o cómo llamarlo, en que también hay mucha gente que se desmotiva de participar en la política. No porque hiciera mal manejo de los fondos, sino porque por cualquier cosa que haga me van a estar quemando públicamente, ¿no? Porque hay mucha cosa. A ver, ayer salió una nota en el diario El País,
sí, sí,
donde si uno no leía la nota entera, si uno miraba el titular y alguna primera parte, daba la impresión de que había habido un mal manejo de las tarjetas de crédito corporativo en el Banco República por Caloya.
El titular era, sí, sobre Caloya y lo que había gastado con las tarjetas corporativas. Si uno leía la nota, y a partir de ese titular, y está lo que vos decís, que está muy bueno reflejarlo,
sí,
y habla de lo crispado que está esto y esa posición que yo hablo muchas veces y me ha cuestionado hasta algún oyente de barra brava, de pararnos en cada esquina a tirarle piedras al rival. Los comentarios que había bajo la nota,
sí,
eran, cuestionaban a Caloy, hablaban de uno más y este y lo otro y ladrón acá y allá, y digo, no leyeron la nota.
No.
La nota, lo que decía ya al final de la primera síntesis del artículo, era que todos los gastos en que incurrió Caloya se ajustaban a la normativa vigente.
Claro.
Normativa además dispuesta en 2005, precisamente.
A partir del, claro. O sea, sí, hay un montón de cosas,
claro,
que
el título engañaba.
Claro. Y entonces, uno que trabaja en la actividad privada, hay muchísimos casos que dejan su, sí, actividad privada para dedicarse a la política,
sí,
como vocación, como búsqueda de poder o como se le quiera. Hoy tiene mucho menos incentivos para participar, no porque esté mal la transparencia, sino todo lo contrario. Pero la transparencia tiene un límite, digamos, en el uso o en el abuso que se le hace a cómo se maneja esa información de acceso público, ¿no? Uh-huh. Porque, por esto que decía, Colache gastó $20 y figuraba en una nota como dentro de los que... está bien.
Caloya.
No,
Colache
en
la, también.
Claro, está en
apareció, no, está bien, es la información, ¿no? Mm. El tema está cómo en este momento en que estamos se maneja la información, sí, y cómo es decodificada por la gente. Si estamos metiendo todo en la misma bolsa, los usos correctos e incorrectos,
claro,
de y los titulares no ayudan, uh-huh, sin duda estamos con un problema, porque el problema para que participe es otra gente distinta, uh-huh, ¿no? Porque claro, si no, lo que van a participar son los que o no les importa estar en la prensa, o al revés, les gusta estar en la prensa porque les da notoriedad, sabiendo que no se hizo nada grave.
Claro, ahora cuando tú decís que pusimos la vara un poco más alta, que estamos más exigentes como sociedad, a mí lo que se me plantea es una duda, ¿no? ¿Estamos realmente más exigentes porque decimos basta, nos hartó realmente esto y queremos más transparencia? ¿O estamos más puntillosos porque en realidad lo que estamos precisamente es de vuelta a pegarle el de enfrente y a tratar de traer agua para nuestro molino? Si fuera lo primero, bueno, enhorabuena, sí, enhorabuena. Claro, si es lo segundo, bueno, nos espera una campaña terrible.
Bueno, yo, a ver, sí, creo que hay de las dos cosas, ¿no? O sea, hay de las dos cosas. Hay realmente, a ver, está acompañado por la ley de acceso a la información pública, pero también con el acceso a la información a través de las tecnologías,
redes sociales,
internet, los portales, sí, ¿no? Como que hoy la información circula muchísimo más rápido, mucho más gente tiene acceso a la información, hay menos filtros que los que había antes, para bien o para mal también, ¿no? Pero creo que eso colabora a que se conozca más y haya más más crispación por parte de la gente. Pero también es verdad lo que decís vos, que efectivamente estamos en un momento muy complicado en términos de división del país.
Y todo sirve,
¿no? Claro, entonces, de hecho, uno mira algunas columnas de gente muy relevante, senadores, diputados, o ex senadores, uh-huh, diputados, y de cualquiera de los dos bandos, y uno lo lee y realmente la miopía con la que se mira es importante, es algo que uno no termina de codificar, si es porque le está hablando a la barra, y lo que hace es fogonear la barra, sí, o si realmente no están mirando el mapa completo, ¿no?
La campaña va a ser dura, evidentemente.
Yo creo que va a ser de las campañas más sucias.
¿Por dónde va a ir
sucias?
La agenda, ¿qué te parece? Seguridad, educación,
primero
transparencia. Bien.
Primero se ha colocado el tema de la transparencia como primer elemento clave, ¿no? Vamos a ver si esto sigue, porque obviamente es un tema muy importante, es muy relevante, pero no es lo que nos cambia la vida a los uruguayos. A ver si somos claros. O sea, cuando miramos los números de todos los gastos que ha habido con todas las tarjetas y con todo lo que no le mueve la aguja a nada del país. En términos económicos, obviamente, en términos éticos, claro, es otro punto,
claro,
totalmente
distinto. Son señales, Eduardo. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, se habla de recortar los gastos y se hace mucho hincapié en los autos oficiales.
En los autos oficiales.
Que no mueven la aguja desde el punto de vista del gasto. Está bien, es una señal de responsabilidad, de mejor gobernanza, todo lo que quieras, pero el número,
bueno,
no.
Bueno, pero después hay que ver, ¿es más eficiente o menos eficiente tener menos autos oficiales? O sea, yo voy a tener, por no tener auto, voy a tener más horas de personas circulando o en el transporte público o caminando, o voy a poder hacer menos gestiones.
Sí, con gastos documentados que después tengo que controlar y destinar más gente también para el control.
Por eso, entonces, ¿sirve o no? O sea, hay cosas que tienen más que ver con esto que decías de señales que con cosas de eficiencia. Lo mismo el tema de las tarjetas corporativas. Si no hubiese tarjetas corporativas,
bien,
¿cómo
bien
se hace el pago de cada una de las cosas? ¿Es en efectivo cuando estamos yendo, el país está claro, yendo a la inclusión financiera? O sea, ¿va a haber retiro de dinero en efectivo por parte de cada oficina? ¿Cada director va a destinar recursos de una secretaría a hacer la liquidación de cada uno de los gastos que hace? Es decir, claro, hay cuestiones que hay que evaluar, ¿no? O sea, no hay que matar al mensajero hecho tarjeta de crédito. Lo que hay que matar es al que hace uso de la tarjeta,
claro,
debido a la tarjeta.
Sí,
pero digo, a ver, como primer punto parece que sí, que
el tema
va a estar por lo menos arriba de la agenda. El tema es que todo tiene un muerto en el placar,
claro,
digamos, ¿no? Entonces cada uno va a sacar al suyo. Perdón, va a sacarle el control del frente.
Sí.
Y va a ser, claro, y ese tipo de cosas van a ser, o ya se ve, que es una campaña no digo sucia, pero sí entreverada.
Pero eso no cansa a la gente. Lo hablábamos el otro día, decir, ah, son todos iguales. Mira, este es decir, en definitiva, ¿no va a salir perjudicada el mismo partido, digamos, los mismos partidos perjudicados ante tanto desgaste, deterioro y fuego cruzado, como decíamos hoy con un Pierres? ¿Sí? Porque hoy lo escuchábamos un Pierres y decíamos, más allá de los trabajos que están haciendo, hay como, ¿no? Como que hay cierto ambiente tenso, pero que no sabemos hasta dónde. No es que se dude claro, lo que dicen, pero en realidad es como una tensión permanente.
Claro, el propio legislador, a quien sacamos además como presidente, referencia por ser presidente de la comisión, también aprovechó la instancia, obviamente, para hacer su juego al aire y enrostrarle a la otra parte las cuestiones. Está en el orden del día. Y comisiones que citas a estas empresas, yo te agrego estas otras. Sí. Y seguimos en esa. Y está bárbaro, sí, la búsqueda de la transparencia. Pero, de nuevo, me deja dudas.
En el ranking de instituciones que nosotros hacemos anualmente, ya es el segundo año que los partidos políticos están últimos.
Ahí está.
En cuanto a la
confianza de la opinión pública en las instituciones, ¿no? Donde tenemos las Fuerzas Armadas, la policía, los bancos, la Iglesia Católica, los sindicatos, los empresarios.
Y dijiste todo rubro que pueden estar, que cada tanto están también cuestionados en la opinión pública.
Y sin embargo,
están todos por encima.
Todos están por encima de los partidos políticos, ¿no? Sí. Claro, después hay justamente los partidos políticos. Es algo que tiene más homogeneidad a lo largo de la opinión pública. Porque uno mira a la Iglesia Católica y los votantes de los partidos tradicionales tienen mucho más confianza que la izquierda, los sindicatos tienen mucho más confianza en los votantes de izquierda que los partidos tradicionales.
Pero en los partidos
la imagen es levemente mejor en el Frente Amplio, pero no hay una división de agua como hay en otros, ¿no? Ah. Entonces, los partidos están en un mal momento. Y los actores políticos no ayudan en esto que vos decías, ¿no? De decir, bueno, una piedra para acá, una piedra para allá, el desgaste, las denuncias.
Lo que pasa es que se me hace que vos, para buscar soluciones más de fondo, tenés que ser generoso, tenés que tener espíritu de renuncia a algunas cosas para poner todo arriba de la mesa y conversar. Y no parece ser el momento que los partidos muestren generosidad hacia el rival. No. Y más que cada uno cree que esa carta que tiene en la manga es la más fuerte. Entonces la tiran sobre la mesa continuamente y caemos en... terrible, ¿no?
Sí.
Eduardo, ¿nos esperas un minuto?
Sí, claro.
9:30 a.m. Seguimos conversando con Eduardo Botinelli. Eduardo, y de acá entonces para adelante, tú decías, si no sucia, por lo menos complicada. Yo creo que soy menos optimista que vos, lamentablemente, la campaña que se nos viene y las respuestas de los partidos acerca de activar mecanismos que generen tranquilidad hacia las masas, hacia la sociedad, hacia los votantes, que los vuelven a enamorar, no parecen muy sólidas.
No, y de hecho, a ver, hay una bien sencilla, que es cómo se financian los partidos, y es una ley que está trancada, y está trancada por discusiones nimias, digamos. Y es bastante light, digamos. Sí. No es una ley que sea dura y fuerte. Tiene digamos, agujeritos por todos lados, que ya están los mecanismos para saltearlas, entonces es difícil, a ver, y es muy difícil hacer una ley de financiamiento de los partidos, sobre todo con la construcción cultural de décadas que tiene el país en este sentido, ¿no? O sea, ahora habría que pensarlo realmente, si se va a discutir o no como país el tema de cómo se financia el sistema político. Porque por un lado hay gente que se enoja porque hay aportes del propio Estado, pero también parece ser de las cosas más razonables para evitar lo que sucede con el financiamiento por parte de los privados. Porque algunos legisladores lo han declarado. Cuando uno recibe un dinero para financiar una campaña política y no, yo no te pido nada, pero algún día te puede llegar a pedir, y ese día, ¿qué pasa con la representación que está ejerciendo ese diputado, ese senador, senadora, o mismo en el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, entonces hay tantos puntos dentro del financiamiento que hacen a la transparencia, que hacen a la democracia mismo, que bueno, que creo que es un tema de debate. Ahora, la campaña viene complicada, y está ayudada por lo que hablamos hoy. O sea, hoy hay muchas más herramientas para hacer campañas complicadas, campañas sucias, ¿no? Porque se largan noticias, la famosa fake news, que además hay un montón de estudios realizados que muestran que tienen una efectividad importante, porque lo que queda es el titular, ¿no? Hoy que hablábamos, el titular de las notas, ¿no? Lo que está quedando.
¿Cuánto se propaga? Y aparecen entonces, por ejemplo, las cuentas falsas a través de las redes sociales.
Entonces, todas esas herramientas ya están siendo usadas. Ya están siendo usadas. Y van a ser mucho más intensas el año próximo. Y además, no solamente existen las noticias falsas, sino existen las noticias verdaderas. Es decir, lo que realmente sucede y que se va a usar en la campaña. Ahora, en realidad también tengo la esperanza, y por eso capaz que uso la palabra complicado y no sucio, de que realmente haya debates sobre los temas del país, ¿no? Sobre los temas que le importan a la opinión pública y que hacen a la vida cotidiana. O sea, primero la seguridad pública, que esto es algo que no es nuevo, que viene de hace muchos años, y lo que nosotros hemos visto es que la gente no ve soluciones mágicas. Es decir, se terminó la posibilidad de un discurso simple para resolver el tema de la seguridad pública.
La gente no cree en eso.
No. Hoy, incluso se ve en la imagen del gobierno en general, en la sensación de seguridad pública, claramente está peor, pero hay otros indicadores que no son afectados por eso. Obviamente sí, Bonomi está muy mal evaluado, pero es más por el lugar que ocupa que por Bonomi en sí mismo. O sea, hoy, o por lo menos en los últimos años, cualquier ministro del Interior es castigado por la función que cumple. Sí. Pero bueno, seguridad pública es uno. El tema de la educación, que está totalmente trancado en temas de evolución, es un tema que se discute. Pero también en esto de la campaña, hay que ver qué se discute. O sea, si se discuten los temas de fondo sobre la educación o se discuten los temas mínimos sobre si los docentes, mínimos no, algunos son importantes, no quiero quitar trascendencia, pero que no hacen al fondo de la educación.
Sí, son asuntos a veces instrumentales, ¿no?
Si la elección de hora de los docentes es todos los años o cada dos años, eso no va a cambiar sustancialmente el modelo educativo.
La repetición es un tema recurrente,
¿no? La repetición es un tema, claro, pero bueno, ahí ya hay que entrarlo a discutir los especialistas, ¿no? Pero
el tema es, si cada semana te instalan un asunto de esta naturaleza. Si no, seguramente no tengamos todas las semanas un García Pintos haciendo un sincericidio de ese, que se mandó el otro día. Pero si todas las semanas se te instala un tema de estos, y cada espacio en los medios de comunicación, cada espacio de columna política, se dedica a eso durante toda la semana. Claro, los espacios se agotan. ¿Cuánto hay a dedicarle realmente y cómo poner en el centro las cuestiones de fondo, ¿no?
No, a ver,
que son modelos de país que plantean unos y otros.
Digamos, en términos de medios, venden menos un discurso hablando sobre cómo se va a reformar la educación que en qué se usó una tarjeta, ¿no? Sin duda, hoy se mueve mucho más una noticia cuando es explosiva que cuando es una cosa de fondo.
Claro.
Entonces, claro, es un desafío enorme. Pero eso tienen que tenerlo los propios partidos. O sea, los partidos tienen que... Primero tienen que tener clara la idea que quieren transmitir. Porque también es un tema... Se tienen claros los planes, ¿no? Porque hay un montón de propuestas, pero bueno. Si están claros los planes, ¿cómo se van a presentar? ¿Y cómo se van a trabajar? O sea, así como las redes tienen el problema o la facilidad de las noticias falsas, también circulan las noticias verdaderas. Es decir, bueno, hay a través de... Si los medios copan la agenda por un lado, bueno, hay que ser creativos e inventar o aprovechar, y además de aprovechar los espacios que sí existen en los medios donde se tratan los temas más en profundidad y se sale de la agenda cotidiana.
La agrupación del Frente Amplio anunció la semana pasada que va a salir al interior y también a recorrer todos los barrios de Montevideo, por ejemplo, para escuchar a ver la gente por dónde van las inquietudes y de alguna manera también comentarles por dónde va a ir el proyecto de rendición de cuentas. Y eso lo decía el diputado Sánchez. ¿Crees, yendo un poquito a las internas, ¿no?, de cada partido, crees que el Frente Amplio está empezando a tantear el panorama, a ver cómo es el escenario, dónde están parados, por dónde están las preocupaciones principales, aunque uno sospecha todos estos temas que estamos hablando, ¿no? ¿Hay una preocupación, te parece, en el Frente Amplio por esos temas?
Y creo que sí, o sea, que es la propia necesidad de poder acercarse, o sea...
Creo ¿está que saliendo a tiempo? ¿O
no,
tiempo?
Está muy atrasado.
Es tarde,
el Frente
¿no?
Amplio perdió mucho tiempo en no saber qué hacer. Y de hecho se siguen tomando decisiones que cuestan entender sobre cuál es el rumbo que se va a tomar en algunas cosas. Pero aparte hay que separar. Una cosa es el Frente Amplio y otra cosa es cada uno de los sectores, ¿no? Porque una cosa que salga el MPP o los socialistas o Asamblea Uruguaya a recorrer o como acciones sectoriales, otra cosa que el Frente Amplio haya tomado la decisión orgánica de realizar determinada acción, que no es lo mismo, y de hecho no es así, o sea, no es el Frente Amplio que tomó la postura. Uh-huh. Entonces, eso hace que no haya un movimiento coordinado del Frente Amplio como tal, sino que los distintos sectores van tomando sus iniciativas, algunas se van a coordinar y otras no, ¿no? Y de hecho, en realidad dentro de algunos temas hay variedad de opiniones y eso también tendría que conjugarse.
Como el TLC
Chile. Con Chile, sí.
Por
o los planes de viviendas o temas educativos, claro. O sea,
bueno, y se viene la rendición de cuentas, que además ahí va a marcar perfilismo también,
bueno, también, ¿sí? Y ese también es un tema que se compró el Frente Amplio, o sea, estar discutiendo otra vez en el Parlamento y se suma con los consejos de salarios, es decir, ajá, hay, va a ser un año muy movido en temas políticos con el Mundial en el medio, además.
Claro, ahí está.
Eso da respiro.
Yo creo que el Mundial les puede dar el respiro, sí. Claro, ahí está, y la distancia, y tomar la perspectiva a los partidos políticos para decir, bueno, tenemos este tiempo para ir evaluando de qué forma en julio, a fines de julio, nos volvemos a parar.
Sí, sí.
Va a depender también el ánimo de que esté la gente, ¿no?
Bueno, creo que se coló un tema en la campaña ahora que puede estar interesante, que es el tema de la vivienda.
Sí,
o
sí.
sea, hace mucho... A nosotros siempre nos llamó la atención, por lo menos en los últimos años, que la vivienda claramente es un problema para la gente.
Y no aparecía en las prioridades.
Y no aparecía. Yo creo que ahí hay un tema de materialización del problema, digamos. Es decir, realmente, cuando uno habla de cuáles son los principales problemas del país... Uno no pone el suyo como un problema de país. Es decir, yo no puedo acceder, o yo no accedo a la vivienda propia, o me cuesta el alquiler, o el alquiler me cuesta la mitad de mi sueldo, es un problema personal, ¿no? No puesto como un problema de país. Creo que la discusión ha ido avanzando en entender que el país tiene un problema grave en temas de vivienda, en temas de acceso a vivienda, en temas de costo.
¿Fue un mérito de Rubio plantearlo?
Creo que sí, o sea, que no es de ahora, ¿no? O sea, creo que tuvo la ventana de oportunidad en donde plantearlo, porque este plan viene de hace muchos años, planteado por Asambleas Populares, sí. Unidad Popular, uh-huh. Es decir, no es nuevo, no es que salió a la agenda, tuvo la ventana de oportunidad, los medios lo recogieron, era un problema para el Frente Amplio, entonces también tuvo una dinámica distinta en la cobertura.
Lo ¿no? recogió otros, la calle Pou.
Los otros partidos lo entendieron, claro. Así y se
claro.
Subieron.
Entonces, digamos que el combo cerró para que realmente el tema esté arriba de la mesa después de muchos años de que realmente era un problema para la gente, y que por más políticas que se han hecho, no se ha claro. Solucionado.
Igual dicen sí que en el Senado no va a salir.
Claro, pero es un tema, ese sí es un tema de fondo.
Es un tema de fondo. Bueno, pero claro, pero está el tema es, ¿se va a poner en la campaña como un tema, realmente va a haber argumentos para discutirlo, va a haber, esas son las dudas que quedan hoy, teniendo en cuenta cómo viene desarrollándose las discusiones,
sí.
más coyunturales e inmediatas que discusiones de fondo y con bueno, de fondo, o sea, de largo plazo, sí. ¿No?
La seguimos.
Vamos a seguir por acá.
Semana a semana contigo, con Oscar, con el resto del equipo de Factum, cada lunes. Así que por ahora ponemos punto suspensivo.
Gracias,
acá.
Eduardo.
Muy bien, nos vemos el lunes.
Gracias.